buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Te saluda Sandra Asenjo y a esta hora estamos pendientes de la comparecencia que se va a desarrollar en el Pentágono y que va a encabezar el secretario de Defensa estadounidense, y ahí vamos a conocer más detalles de este ataque sin precedentes llevado a cabo en las últimas horas por parte de Estados Unidos, que ha entrado en la guerra contra Irán. Allí está el corresponsal de COPE, David Alandete. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ya ha comenzado esta comparecencia en el Pentágono?
No, está a punto de comenzar. Lo que sabemos es que estaba el presidente muy temprano reunido con parte de su equipo en preparación de posibles respuestas por parte de Irán. Ayer el presidente Donald Trump regresó de su club en Nueva Jersey aquí a la Casa Blanca y dio en secreto esa orden después de haber cancelado toda su agenda. En su discurso a la nación dijo que los ayatolás ahora deben sentarse a negociar, de lo contrario habrá ataques muchísimo más graves por parte de Estados Unidos. Lo que es cierto y lo que se respira hoy aquí en la Casa Blanca y en Washington es que hay temores a represalias con ataques terroristas en todos los puntos del mundo, y entonces eso sí sería una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán.
Gracias, David Alandete. Mantenemos línea abierta contigo en caso de cualquier novedad. Como te estamos contando, Estados Unidos que ha bombardeado las 3 instalaciones nucleares iraníes y, tal y como ha asegurado Donald Trump, han alcanzado las instalaciones subterráneas donde Irán desarrolla su programa nuclear, que es el quid de la cuestión de todo lo que está pasando. Así lo ha anunciado Donald Trump.
Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles.
Solo Estados Unidos posee bombas con capacidad de llegar a 80 metros bajo tierra. Y la pregunta es, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, pues es lo que vamos a tratar de analizar en este Mediodía COPE ante una situación que nos deja gran incertidumbre global, pero también algunas certezas. Irán no tiene capacidad de respuesta, pese a que ha asegurado que se reserva para responder con toda su fuerza militar. Es decir, como es lógico, sus misiles pues no llegan a atacar a suelo estadounidense, pero sí que podría atacar las bases de Estados Unidos que se encuentran en países como Irak o Siria. Sobre todo de cara a la imagen que está dando ahora mismo de debilidad. De momento, esa respuesta pasa por lanzar misiles contra Israel, atacando Jerusalén y Tel Aviv en estas últimas horas. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado a Estados Unidos.
La historia recordará que el presidente Trump actuó para rechazar al régimen más peligroso del mundo, a las armas más peligrosas del mundo.
Y aquí ocurre lo que pasa en cualquier guerra. Estados Unidos saca pecho de haber destruido 3 centrales nucleares iraníes, sobre todo la de Fordow. Trump se había tomado 15 días, recordemos, para definir una respuesta sobre qué postura adoptar ante los ataques cruzados entre Israel y el régimen de Irán, que comenzaron la noche del jueves al viernes de la semana pasada. Y esa respuesta, para la que ha tardado finalmente 2 días, ha llegado, ha sido contundente, pero también muy meditada y muy medida. Trump ha jugado al despiste y prueba de ello fue el desplazamiento de los aviones bombarderos B-2 al Pacífico. Esto anticipaba lo que iba a ocurrir y que se trata de una operación muy planificada. Es sin duda un giro en la política exterior de Donald Trump, que en su momento dijo que no iba a meter al país norteamericano en más guerras. Pero fíjate, en estas nos encontramos y tras el ataque Trump ha sido además muy claro. Si Irán quiere, la guerra se termina hoy mismo. Por su parte, Irán mantiene su órdago de respuesta, que como decimos es muy inferior, y también resta importancia a los daños. Lo que está claro es que el régimen iraní ha mostrado una imagen de debilidad, como decimos, y ahora va a tener que medir muy bien la respuesta y también cuáles son sus intereses tras un debilitamiento de su capacidad nuclear. Mientras, por cierto, el ministro de Exteriores de Irán viaja este domingo para reunirse en Rusia con Vladimir Putin. Por su parte, la Unión Europea pide contención, pide diplomacia y volver a esas negociaciones. Eso sí, desde la Comisión insisten en que Irán no debe tener armas nucleares. La Unión Europea, que ha convocado de urgencia este lunes a los ministros de Exteriores de los 27, entre ellos está José Manuel Álvarez, que hoy ha hablado en Televisión Española de esa necesidad de diplomacia en estos complicados momentos.
Es el momento de los diplomáticos. Es el momento de la Unión Europea y de su poder estabilizador. Mañana lo voy a decir muy claramente ante mis colegas del Consejo de Asuntos Exteriores y el resto de ministros de Asuntos Exteriores. Este es el momento de la contención y la desescalada para todos aquellos que están en estos momentos implicados en la región.
Y luego hay otras consecuencias que son las económicas, de cómo se pueda reflejar todo esto en las bolsas y también lo que pueda hacer en forma de subida de precios, especialmente en el petróleo. Hasta ahora el precio del crudo estaba cayendo por el aumento de la producción de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero esto cambió de rumbo hace una semana con el inicio del conflicto entre Irán e Israel con un repunte del 7% y así alcanzó su tope este lunes con $78 por barril, un precio que no veíamos desde principios de este año. Y aquí hay una clave que es el Estrecho de Hormuz, que es uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo. Y si Irán decide cortar el estrecho, que es una amenaza que además el régimen iraní ha dejado caer en más de una ocasión, esto afectaría directamente a la volatilidad de todo el mercado. Aunque aquí los analistas coinciden en que es poco probable que Irán llegue a dar este paso. En cualquier caso, el ataque de Estados Unidos en suelo iraní nos sitúa en un hecho sin precedentes en los últimos 50 años. El régimen iraní amenaza con la destrucción total, pero su capacidad nuclear está oficialmente mermada, aunque eso sí tardaremos todavía en conocer el alcance real de la destrucción. Lo que está claro es que Irán no tiene margen ni capacidad de respuesta ahora mismo, pero no hay que olvidar que estamos ante un régimen único en Oriente Medio, cada vez más militarizado y represivo. Pero enfrente también está un Donald Trump, que es siempre impredecible, aunque eso sí, ya ha cumplido su objetivo.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más cosas que están pasando y que te cuenta ya David Casado.
En toda esta espiral de violencia, el Papa León XIV ha hecho un llamamiento a la responsabilidad moral de la comunidad internacional para que detenga la tragedia antes de que se produzcan heridas irreparables. Unas palabras del Santo Padre al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro que escuchamos ahora.
Ninguna victoria armada podrá compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños, el futuro robado. Que la diplomacia haga callar las armas, que las naciones construyan su futuro con obras de paz, no con la violencia y conflictos sangrientos.
Como decía, palabras del Santo Padre al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el día en el que la Iglesia conmemora el Corpus Christi, un llamamiento que también ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que ha fijado que el fin supuestamente bueno no justifica los medios malos. En clave política, Pedro Sánchez continúa refugiado en la Moncloa mientras la crisis interna y las voces aumentan las voces internas. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado que el único camino posible que le queda a Sánchez es la dimisión y la convocatoria de elecciones. Frente a él, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la gente progresista a defenderse de las mentiras de la derecha. Todo esto a unas horas de que comience una semana clave en el caso Coldo, ya que mañana el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Coldo García, regresan al Tribunal Supremo. Lo hacen tras los últimos indicios recabados por la Guardia Civil que les implican en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y en un supuesto reparto de mordidas. También estaremos pendientes del Tribunal Constitucional, donde durante toda la semana se va a estudiar y se va a debatir la ley de amnistía, una norma que avala en líneas generales la constitucionalidad de la norma y que previsiblemente se va a aprobar a final de semana.
Y a esta hora está en marcha el Gran Premio de Italia de MotoGP. Teresa Vasallo.
Sí, donde salió primero Marc Márquez. Ahora a tan solo 19 vueltas para el final. Sigue primero Marc Márquez. Segundo va Bagnaia. Y tercero Alex Márquez. En fútbol a las 9 de la noche, el Real Madrid, que quiere ser su primera victoria en el Mundial de Clubes, se va a enfrentar al Pachuca. Te recuerdo que Xavi Alonso no puede contar con Kylian Mbappé, aunque eso sí, ha recuperado a Rüdiger después de su rotura parcial del menisco externo externo de su pierna derecha. Además, a las 6, Juventus Wydad de Casablanca, a las 12 de la noche Salzburgo Al Hilal y a las 3 de la mañana Manchester City Alaín. Por otro lado, en España a las 8 y media Real Sociedad B y Nastic buscan subir a segunda división. En tenis, Carlos Alcaraz jugará a las 3 en Queens contra el checo Ledecka, su quinta final consecutiva. Y en baloncesto a las 3 y cuarto España puede ser primera de grupo contra Suecia en el Eurobásquet femenino. A las 6 y media el Real Madrid y Valencia se enfrentan en el segundo partido de la final del playoff de ACB.
Gracias, Teresa. Son las 2 y 10 minutos. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio de Rey.
Estar informado.
Este domingo no hay descanso para el fútbol.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Mundial de clubes. Real Madrid, Pachuca.
Bueno, tenemos todo preparado.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pendientes a esta hora de la comparecencia que se está desarrollando en el Pentágono y que está encabezada por el secretario de Defensa estadounidense, vamos a conocer más detalles de ese ataque sin precedentes llevado a cabo en las últimas horas por parte de Estados Unidos, que ha entrado en la guerra contra Irán. Siguiendo esa comparecencia está nuestro corresponsal David Alandete. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kane, está dando unos detalles bastante reveladores de ese ataque. 7 bombarderos B-2 de los más potentes de la flota de Estados Unidos bombardearon las instalaciones nucleares de Irán. Utilizaron misiles Tomahawk y, según está diciendo el general, en este momento se llegó a emplear la bomba antibúnkeres de la que solo dispone Estados Unidos, capaz de penetrar a una profundidad de 60 metros. Como la central nuclear de Fordo está a 80, se utilizaron más de 5, nos ha dicho el general en este momento. Está también el Pentágono hablando de preparaciones en caso de cualquier ataque de respuesta de Irán, aunque el secretario de Defensa ha dicho hace unos momentos que instan a los ayatolás a negociar y a firmar la paz antes de escalar este conflicto.
David, en cualquier caso, Donald Trump ya ha dicho que si Irán quiere, este conflicto termina hoy mismo.
Sí, Trump fue muy claro en su alocución, en su discurso solemne a la nación de la noche del sábado, y dijo: si los ayatolás quieren, esto acaba aquí, nos sentamos, no tienen programa nuclear, eso se acabó. Era un problema que venía arrastrando la presidencia de Estados Unidos, el del programa nuclear de Irán, desde la caída del Shah, desde los años de Ronald Reagan. Finalmente, Trump lo ha destruido. Eso sí nos lo dicen en el Pentágono, que esas centrales nucleares han quedado hechas añicos, son inservibles, y que ahora es el momento de negociar, después del golpe. Pero sí, los ayatolás responden. Sobre todo el temor en la Casa Blanca. Ataques terroristas en Occidente y en bases americanas en países, y recordemos, en España hay dos. Eso sí que llegaría a un conflicto, pues, de unas dimensiones gigantescas.
Bueno, pues te dejamos que continúe siguiendo esa comparecencia en el Pentágono. En directo mantenemos línea abierta contigo. En unos minutos volvemos a conectar contigo, compañero. Muchas gracias.
Gracias.
Y seguimos buscando reacciones. La Unión Europea, por su parte, ha pedido dar un paso atrás para evitar una nueva escalada del conflicto. Además, varios países, entre ellos Alemania o Italia, ya han llamado a esta desescalada. Mañana, reunión de los ministros de Exteriores. Última hora, Bruselas, Olga Rodríguez.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatirán este lunes cuál es la postura comunitaria ante el ataque de Estados Unidos a Irán. La alta representante de la diplomacia europea, Kaya Kallas, ha pedido a todas las partes que den un paso atrás en la escalada de tensión que vive Oriente Medio, en la que acaba de involucrarse la Casa Blanca. Kallas ya había advertido que esta decisión podía provocar un mayor conflicto. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste en que Irán no debe tener armas nucleares y pide a Teherán que se comprometa comprometa con una solución diplomática. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, hace un llamamiento a la desescalada y alerta de que miles de civiles serán víctimas de este intercambio de ataques en la región.
Gracias, Olga. Ahora nos vamos hasta Tel Aviv. Saludamos a Mikel Ayestarán, periodista especializado en Oriente Medio. ¿Qué tal, Mikel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación en Tel Aviv tras estos ataques de Irán de las últimas horas?
La primera respuesta de los iraníes ha sido el lanzamiento de decenas de misiles a Israel, y algunos de ellos han logrado superar las barreras defensivas de los israelíes y han golpeado tanto en Haifa como en Tel Aviv. Han dejado varios heridos y una destrucción importante en algunos de los barrios donde han impactado. Las alarmas han vuelto a sonar en un estado judío donde nos hemos despertado con los discursos triunfantes de Donald Trump, de Benjamin Netanyahu y también con los impactos de los misiles iraníes.
Uh-huh. Mikel, ¿cuál es el ambiente en las calles de Tel Aviv? ¿Qué sensaciones te llega de la gente?
La gente, la verdad es que ya tenía el aviso del ejército que estuvieran preparados para una guerra larga. Con lo tal, pues la gente piensa, digamos que compra el discurso de Benjamin Netanyahu de que estaban haciendo hasta ahora el trabajo sucio a Occidente. Le pedían a Donald Trump que se sumara y se sienten pues realmente satisfechos de que los estadounidenses han dado ese paso al frente con ese bombardeo contra las tres instalaciones nucleares de la República Islámica. Ahora se sienten mucho más protegidos, se sienten respaldados, se sienten que no están solos y desde luego no consideran que este es el último paso, siguen adelante.
Trump habló de 15 días para definir una posición, se ha tomado solo 2 días. A ti, Mikel, ¿te ha sorprendido este ataque de Estados Unidos?
Bueno, estamos acostumbrados a las mentiras de Donald Trump, ¿no? Y él mismo sabe, yo creo, cuáles son sus planes, aunque en lo que tiene relación a Oriente Medio, sus planes son los planes de Benjamin Netanyahu, ¿no? Vimos cómo todos los 2 meses de negociaciones nucleares fueron una farsa para preparar el ataque israelí, y en este caso igual, ¿no? Cuando Trump dijo 2 semanas, él tenía muy claro que iba a ser este fin de semana. Un bombardeo de estas características no se prepara en 48 horas, con lo cual volvió a mentir y volvió a usar esta tapadera para lanzar este ataque sorpresa, aunque parece que no sería tan sorpresa, parece que había habido un aviso previo a los iraníes. Estamos ahora mismo recibiendo informaciones de uno y otro lado, pero realmente son operaciones sorpresas, ¿no? Sobre todo desde que Netanyahu decidiera lanzar ese ataque de forma unilateral, parecía muy claro que los estadounidenses iban a sumar aquí en Israel. La cuestión no era si se iban a añadir a la guerra o no, era cuándo, y ese momento ha llegado.
Y como gran conocedor de este conflicto en Oriente Medio y de esta guerra entre Israel e Irán, ¿cuáles crees que van a ser los próximos movimientos, los próximos pasos, tanto del régimen iraní como de Estados Unidos, de Donald Trump?
Bueno, tenemos un antecedente que es el del año 2020, cuando Donald Trump ordenó el asesinato del general Soleimani en Bagdad. La respuesta entonces de los iraníes fue una andanada de misiles contra bases estadounidenses en la región. Ese es el único antecedente que tenemos, ha sido un choque directo entre Irán y Estados Unidos. Ahora, pues perfectamente podría ser algo similar, ¿no? A atacar objetivos estadounidenses en la región, que son muchos. Respecto a los pasos de Estados Unidos, pues vamos a ver, ¿no? Si se contentan con haber destrozado las instalaciones nucleares, pues esto se acaba hoy, digamos, la intervención estadounidense. Pero si quieren ir un paso más allá y acabar con el régimen, tal y como dicen los israelíes en los últimos días, pues entonces estamos ante una campaña de un futuro bastante incierto.
Desde Tel Aviv, Mikel Ayestarán, periodista especialista en Oriente Medio. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán ha afirmado desde Estambul que viajará justo esta misma tarde hasta Moscú para reunirse con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin, para abordar este ataque sin precedentes de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes. Corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina.
El ministro de Exteriores iraní visita por sorpresa hoy Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión que está directamente relacionada con los bombardeos estadounidenses de esta pasada madrugada sobre suelo iraní. Los temas a tratar en esta reunión no se han hecho todavía públicos, aunque es altamente improbable que Irán solicite apoyo militar directo a las fuerzas rusas. Y es que desde que comenzase el conflicto entre Israel e Irán, Moscú solo se ha limitado a criticar estos ataques y no ha reaccionado de la manera que se esperaba, ya que Moscú e Irán son, en teoría, socios estratégicos. La sensación general, hasta el momento, es de que Moscú ha abandonado a sus socios iraníes. De todos modos, lo más probable es que nos encontremos ante un intento de mediación por parte de Vladimir Putin, algo que el presidente ruso ya intentó sin éxito la pasada semana.
Dos y veinte, hora menos en Canarias. En este mediodía COPE hemos estado en Estados Unidos. Sigue en marcha esa comparecencia en el Pentágono. Enseguida volvemos ahí. Hemos estado en Bruselas, en Israel, en Rusia para conocer todas las claves, todas las reacciones ante este giro que acaba de dar el conflicto con Irán. Y vamos conociendo también mientras algunos detalles sobre cómo se ha ido planificando el ataque estadounidense. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Bueno, la Casa Blanca coordinó con Israel su ataque a Irán y así lo acaba de confirmar el portavoz del ejército israelí.
Eso es uno de los titulares que nos acaba de dejar Efi Defrin, es hombre fuerte del ejército israelí. En un mensaje grabado difundido hace unos minutos en redes, pues ha asegurado que la coordinación entre su ejército y el estadounidense es muy estrecha. Están trabajando codo con codo, Sandra, y ha dado a entender que esto viene de lejos, que el contacto, ha dicho literalmente, es continuo y constante. Y ha celebrado el paso que ha dado la Casa Blanca.
Last night, the US military.
Anoche, el ejército estadounidense atacó instalaciones nucleares en Irán. Estas acciones representan un paso crucial para frenar la agresión del régimen iraní y su capacidad de representar una amenaza para la región y el mundo.
Bueno, el enemigo es común y no piensan parar. De hecho, ha anunciado que habrá nuevos ataques en las próximas horas por parte de Israel porque están decididos a lograr los objetivos de la operación. En estos momentos se están registrando explosiones en la ciudad iraní de Bushehr. Esto está al sur del país. Y la Fuerza Aérea Israelí está bombardeando también varios comandos militares que están en el centro de Irán.
Además, Silvia, Estados Unidos, como estamos contando, ha alcanzado tres instalaciones nucleares que son claves y estamos ya conociendo ese balance de los primeros daños, ¿no? ¿Qué sabemos hasta ahora?
Sí, a ver, poquita cosa, la verdad. Tenemos una primera evaluación por parte del ejército israelí, evaluación que han calificado de inicial y que nos llega a través de un breve comunicado en el que solo confirman que varios cargos militares y de inteligencia están trabajando en el análisis de lo ocurrido. Es decir, nos vienen a decir que están en ello, pero poquito más. Repasemos. Han sido atacados tres puntos. Isfahan, en la segunda ciudad más importante del país, Natanz y Fordó. Son los tres principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán y dice Estados Unidos que han sido destruidas por completo. La instalación de Fordó está ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Teherán. Es considerada como la más importante del programa nuclear iraní. Y ojo, porque hay un detalle importante que seguro vamos a ir conociendo en las próximas horas, Sandra. Se está tratando de aclarar si antes del ataque contra esta instalación, la de Fordó, ubicada a 80 metros bajo tierra, los iraníes ya habían retirado de allí el material enriquecido que Estados Unidos trataba de destruir. Quien está monitorizando la situación es la Organización Internacional para la Energía Atómica, que por el momento no ha registrado un aumento de los niveles de radiación fuera de las instalaciones nucleares. Por su parte, Naciones Unidas avisa del incalculable impacto para los civiles de un conflicto más extenso en Oriente Medio. Y es que estamos hablando mucho de lo que son los daños materiales, pero cuidado con los personales. Desde el inicio de la ofensiva israelí hace 10 días, en Israel han muerto 24 personas, además de una mujer que sufrió un infarto en un búnker, mientras que en Irán el Ministerio de Sanidad eleva la cifra de muertos a 400, aunque varios organismos internacionales ya apuntan a que esta cifra es casi el doble.
Mientras Irán sigue advirtiendo de que se va a defender. Por ahora, ¿cómo está siendo esta respuesta, Silvia?
Pues tú lo decías, están avisando de que habrá consecuencias, pero su capacidad de respuesta está generando muchas dudas. Hemos escuchado al ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araki, a atacar una instalación nuclear es una violación imperdonable de la ley internacional y debe condenarse, ha asegurado literalmente.
Last night, the US military struck.
Estados Unidos traicionó la diplomacia y las negociaciones cuando en mitad de las conversaciones con nosotros dieron luz verde a Israel para atacar los recursos nucleares iraníes. Ha quedado probado que no son hombres de diplomacia.
to the region and the world.
Y claro, ha condenado la posición de Estados Unidos. Pero ojo, porque puede entrar otro factor en juego que es muy importante y que no es precisamente muy proestadounidense. Estamos hablando de Rusia. El ministro de Exteriores iraní está en Estambul y esta tarde se va a ir hasta Rusia. Mañana se reunirá con Vladimir Putin y deja un recado. Rusia es un amigo de Irán, tenemos una alianza estratégica. Así que estaremos pendientes sobre la posición que tomará el Kremlin en este asunto, pero está claro que Irán se está moviendo, está buscando apoyo a su alrededor, porque ahora ya entiende que Israel y que Estados Unidos son su único enemigo.
Es la última hora. Gracias, Silvia Martínez.
A ti.
Desde que Estados Unidos ha decidido entrar de lleno en la guerra entre Israel e Irán esta pasada madrugada, el conflicto ha cogido una dimensión mucho más grande e internacional. Es decir, ya no es una guerra entre dos países, sino que ya se ha extendido por completo y veremos cuáles son esas consecuencias globales. De ellas nos ha hablado aquí en COPE Jesús Argumosa, que es general de división retirado del Ejército de Tierra.
La guerra está internacionalizada, ¿no? Cuando entra Estados Unidos, entra ya al poder, digamos, mundial, ¿no? Que es la máxima potencia militar. Luego, en este caso, o en este momento ahora mismo, Oriente Medio ya no es solamente la guerra en Oriente Medio, sino que se ha extendido a nivel internacional, ¿no?
Estaríamos entonces ante un hecho que demostraría que el derecho internacional no funciona. Es la opinión que ha dado aquí en los micrófonos de COPE en el fin de semana con Cristina Fernando Cocho, que es analista de estrategia e inteligencia.
Lo importante es saber que cualquier acción preventiva está condenado por la ONU. Lo que pasa es que no olvidemos que el Comité de Seguridad de la ONU tiene derecho a veto a Estados Unidos como otros países, y demostramos una vez más que el derecho internacional no funciona.
Los ataques de Donald Trump, como hemos estado contando, han ido dirigidos a esas tres instalaciones nucleares en Irán, tres instalaciones que son clave. La intención del presidente estadounidense ha sido, desde el principio, eliminar el potencial nuclear del país iraní, algo que también ha buscado Israel, pero con la diferencia de que el país hebreo no tiene la misma capacidad para poder hacerlo. Por eso este ataque habría estado coordinado entre los dos países, entre Israel y Estados Unidos. Nos lo explica el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo, que ha pasado también esta mañana por aquí por COPE.
Israel no puede destruir algunas de las instalaciones donde se enriquece el uranio. Están a una profundidad que exige una bomba que solo Estados Unidos tiene, y Trump se ha decidido a poner fin a la posibilidad de que Irán tenga esa bomba, y esto va a suponer una remodelación de todo Oriente Medio.
Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues según han asegurado altos cargos iraníes, va a haber respuesta a estos ataques estadounidenses. No sabemos exactamente cuál es el poder militar que tiene ahora mismo Irán, pero sí sería suficiente para dar una respuesta al menos limitada, según el general Argumosa.
Tiene misiles de alcance, como hemos visto ahora en Israel, hasta 2.000 o 2.500 kilómetros, y puede atacar bases americanas en Oriente Medio, sin duda. Sí. Y también puede atacar incluso ahí me parece que hay destructores. Luego, la realidad es que todavía puede contestar Irán.
Y ante las noticias alarmantes que llegan de Oriente Medio, el Papa León XIV apela a la responsabilidad moral de la comunidad internacional para que detenga esta tragedia de la guerra antes de que se produzcan heridas irreparables. Son palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en este día en el que la Iglesia conmemora el Corpus Christi. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En un largo y contundente alegato en pro de la paz, el Papa recuerda que no existen conflictos lejanos cuando la dignidad humana está en juego. Hoy más que nunca la humanidad grita e invoca la paz. Es un grito que requiere responsabilidad y razón y no debe ser sofocado por el fragor de las armas y por palabras retóricas que incitan al conflicto. Todo miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral. Parad la tragedia de la guerra antes de que se transforme en una vorágine irreparable. León XIV insiste en que ninguna victoria armada podrá compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños y el futuro robado.
Gracias, Eva. Enseguida la última hora de estos ataques de Estados Unidos contra Irán y sus consecuencias. La seguimos analizando aquí en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE. Te saluda Sandra Senjo y a esta hora seguimos pendientes de la comparecencia que se está desarrollando en el Pentágono y en la que vamos a conocer más detalles de ese ataque sin precedentes llevado a cabo en las últimas horas por parte de Estados Unidos, que ha entrado en la guerra contra Irán. Enseguida nos vamos hasta allí. Como te estamos contando, Estados Unidos lo que ha hecho ha sido bombardear las tres instalaciones nucleares iraníes y, tal y como ha asegurado Donald Trump, han alcanzado las instalaciones subterráneas donde Irán desarrolla su programa nuclear, que es el quid de la cuestión de todo lo que está pasando. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense.
Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles.
Y es que solo Estados Unidos posee bombas con capacidad de llegar a 80 metros bajo tierra. Y la pregunta es, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, pues es lo que estamos tratando de analizar en este Mediodía COPE ante una situación que nos deja gran incertidumbre global, pero también algunas certezas. Irán no tiene capacidad de respuesta, pese a que ha asegurado que se reserva para responder con toda su fuerza militar. Es decir, como es lógico, sus misiles no llegan a atacar suelo estadounidense, pero sí que podría atacar las bases estadounidenses que se encuentran en países como Irak o Siria. Sobre todo de cara a la imagen que está dando ahora mismo, que es de total debilidad. De momento, esa respuesta pasa por lanzar misiles contra Israel, atacando Jerusalén y Tel Aviv en estas últimas horas. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado a Estados Unidos.
La historia recordará que el presidente Trump actuó para rechazar al régimen más peligroso del mundo, a las armas más peligrosas del mundo.
Y aquí ocurre lo que pasa en cualquier guerra. Estados Unidos saca pecho de haber destruido tres centrales nucleares iraníes, sobre todo la de Fordo y Trump, que se había tomado 15 días para definir una respuesta sobre qué postura adoptar ante los ataques cruzados entre Israel y el régimen de Irán, que comenzaron la noche del jueves al viernes de la pasada semana, y su respuesta, para la que ha tardado finalmente dos días, ha sido contundente, pero meditada y muy medida. Trump ha jugado al despiste y prueba de ello fue el desplazamiento de los aviones bombarderos B-2 al Pacífico, lo que anticipaba lo que iba a ocurrir y que se trata de una operación, como decimos, muy planificada. Es sin duda un giro en la política exterior de Donald Trump, que en su momento dijo que no iba a meter al país norteamericano en más guerras, pero fíjate, en estas nos encontramos. Y tras el ataque, Trump ha sido claro, eso sí. Si Irán quiere, la guerra se termina hoy mismo. Por su parte, Irán mantiene su órdago de respuesta, que como decimos es muy inferior, y también resta importancia a los daños. Lo que está claro es que el régimen iraní ha mostrado una imagen de debilidad y ahora deberá medir muy bien esa respuesta y cuáles son sus intereses tras un debilitamiento de su capacidad nuclear. Mientras, el ministro de Exteriores de Irán viaja este domingo para reunirse con Vladimir Putin en Moscú. Por su parte, la Unión Europea pide contención, diplomacia y volver a las negociaciones iniciales. Eso sí, desde la Comisión insisten en que Irán no debe tener armas nucleares. La Unión Europea que te recuerdo ha convocado de urgencia para este lunes, para mañana, a los ministros de Exteriores de los 27, y entre ellos estará José Manuel Álvarez, que ha hablado en Televisión Española de la necesidad de esa diplomacia en estos momentos.
Es el momento de los diplomáticos. Es el momento de la Unión Europea y de su poder estabilizador. Mañana lo voy a decir muy claramente ante mis colegas del Consejo de Asuntos Exteriores y el resto de ministros de Asuntos Exteriores. Este es el momento de la contención y la desescalada para todos aquellos que están en estos momentos implicados en la región.
Y luego tenemos otras consecuencias que son las económicas, de cómo se pueda reflejar todo esto en las bolsas y también de lo que pueda pasar en forma de subida de precios, especialmente en el petróleo. Hasta ahora el precio del crudo estaba cayendo por el aumento de la producción de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero esto cambió de rumbo hace una semana con el inicio del conflicto de Irán e Israel, con un repunte del 7% que alcanzó su tope este pasado lunes, con $78 por barril. Es un precio que no veíamos desde principios de este año. Y aquí hay una clave que es el Estrecho de Hormuz, que es uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo. Si Irán decide cortar el estrecho, que es una amenaza que el régimen iraní ha dejado caer más de una vez, esto afectaría directamente a la volatilidad de todo el mercado, aunque aquí los analistas coinciden en que es poco probable que Irán llegue a dar ese paso. En cualquier caso, el ataque de Estados Unidos en suelo iraní nos sitúa en un hecho sin precedentes de los últimos 50 años. El régimen iraní amenaza con la destrucción total, pero su capacidad nuclear está oficialmente mermada, aunque tardaremos todavía en conocer el alcance real de esa destrucción. Lo que está claro es que Irán no tiene margen ni capacidad de respuesta ahora mismo, pero no hay que olvidar que estamos ante un régimen único en Oriente Medio, cada vez más militarizado y represivo. Y enfrente también está un Donald Trump, siempre impredecible, aunque eso sí, hoy ya ha cumplido su objetivo.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más cosas que están pasando y que te cuento ya con David Casado. Y empezamos, David, con el Papa León XIV y esa llamada a frenar las guerras antes de que se produzcan heridas irreparables, ha dicho el pontífice.
El Santo Padre ha hecho un llamamiento ante las noticias alarmantes que llegan de Oriente Medio tras ese bombardeo de Estados Unidos sobre Irán. Ha fijado que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de parar la tragedia. Un llamamiento que también ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que ha fijado que el fin, supuestamente bueno, no justifica los medios malos.
Ábalos y Coldo comparecen este lunes en el Tribunal Supremo.
Lo hacen, Sandra, tras los últimos indicios que aparecen en el informe de la UCO que apuntan a presuntos amaños de obra pública, unas revelaciones que han escalado en un caso que comenzó por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas. En el caso de Santos Cerdán, lo hará una semana después.
Y el Tribunal Constitucional debate esta semana la ley de amnistía.
Desde el lunes se discutirá en un pleno monográfico esta ley de amnistía. Se va a adentrar de lleno en estudiar la ponencia redactada por la vicepresidencia y que avala lo esencial de la norma jurídica. Previsiblemente, la mayoría progresista apoyará el borrador que se aprobará a final de semana.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas,
de nuevo.
Buenas tardes.
A esta hora también está en marcha el Gran Premio de Italia de MotoGP.
Con una batalla entre los hermanos Márquez y Pecco Bagnaia, donde a cuatro vueltas para el final va primero Marc Márquez, seguido de su hermano Alex, y tercero del italiano Bagnaia. En fútbol, el Real Madrid juega su segundo partido del Mundial de Clubes y lo hará esta noche a las 9 contra el Pachuca. También se va a jugar a las 6 el Juventus Wydad de Casablanca, a las 12 de la noche el Salzburgo al Hilal y a las 3 de la mañana y en la madrugada el Manchester City a la INA. Además, aquí en España a las 8 y media Real Sociedad B y Nastic buscan subir a segunda división, donde el equipo donostiarra tiene 2 goles de ventaja. En tenis, Carlos Alcaraz, que lleva una racha de 17 victorias consecutivas, quiere revalidar su título de Queens a las 3 de la tarde contra el checo Lejetka. Y en baloncesto, a las 3 y cuarto España puede ser primera de grupo contra Suecia en el Eurobásquet femenino, y a las 6 y media Real Madrid y Valencia se enfrentan en el segundo partido de la final del playoff de ACB, y a las 2 de la mañana conoceremos el ganador de la NBA en el partido entre Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers.
Gracias, Teresa. Son las 2:38. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio de Raiz.
Estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Nos vamos hasta Washington. Acaba de terminar la comparecencia en el Pentágono, que ha estado encabezada por el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor, para conocer todos los detalles de esos ataques. Siguiendo esta comparecencia ha estado David Alandete. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Sí, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, ha dado los detalles. Nos ha dicho que Estados Unidos ejecutó la operación Midnight Hammer, es decir, martillo de medianoche, como un ataque masivo y coordinado contra 3 instalaciones nucleares en Irán. A medianoche del viernes al sábado, 7 bombarderos furtivos B-2 despegaron desde Estados Unidos en una misión de 18 horas con apoyo de más de 125 aeronaves y múltiples reabastecimientos en vuelo. Es un vuelo muy largo. Simultáneamente, un submarino lanzó más de 2.000 misiles Tomahawk contra objetivos en Esfahan. Ya en territorio iraní, los B-2 emplearon 75 armas de precisión, incluidas 14 bombas GBU-57. Estas son bombas de 30.000 libras capaces de penetrar búnkeres reforzados. Según el Pentágono, las defensas aéreas iraníes no detectaron en absoluto esta operación y los blancos principales, como la planta de Fordola, que está a 80 metros bajo tierra, resultaron severamente dañados. Es la primera vez que se utiliza este tipo de bomba en combate.
David, en cualquier caso, una operación muy medida, ¿verdad? Y también que supone un giro en la política de Donald Trump, al menos lo que llevaba manteniendo que iba a hacer el presidente en los últimos meses.
El presidente ha creado toda una campaña de distracción, una verdadera cortina de humo, fingiendo que tenía dudas, dándose un plazo de 2 semanas el mismo jueves para al final tenerlo todo preparado. Volvió como si nada el sábado por la tarde a Washington desde Nueva Jersey, donde había pasado la noche del viernes en su club de golf. Regresó, se reunió en secreto absoluto con su equipo y desde la sala de crisis de la Casa Blanca dio esta orden trascendental, una de las más importantes de toda la historia de la presidencia de Estados Unidos. Se desmarca de sus bases, que no querían otro conflicto, y entronca con una tradición que empezó ya con Ronald Reagan y Bush hijo, de forzar a islamistas beligerantes en países extranjeros a cambiar su actitud respecto a Estados Unidos e Israel.
Es una cuestión complicada preguntarte por qué va a pasar ahora, pero desde tu punto de vista, David, ¿cuáles pueden ser los siguientes pasos después de lo que ha trasladado el gobierno estadounidense hoy en esa comparecencia en el Pentágono? ¿Qué es lo que puede pasar?
Hay dos opciones que baraja la Casa Blanca. Desde luego, la primera es la opción de que los hechos consumados son los que son. Se ha destruido totalmente, finalmente, después de tantas décadas, el programa nuclear iraní por decisión de Trump, algo con lo que soñaron desde Ronald Reagan hasta Joe Biden. Pero finalmente ha sido Trump el que lo ha hecho. Si los ayatolás aceptan lo que Trump les ha exigido, que no pedido, que es que después de este ataque devastador, si no quieren cambio de régimen, se sienten a negociar y negocien de buena fe y se dejen ya de tanta muerte a América, muerte a Israel, etcétera, etcétera, entonces esa será la opción preferida por Trump. Ahora bien, si los iraníes, como han hecho en el pasado, empiezan a atacar y atacan además con ataques terroristas por medio de sus brazos en Líbano, como Hezbollah o la Guardia Revolucionaria, que está en Venezuela, entonces vamos a tener un conflicto de enormes dimensiones entre Washington y Teherán, esa suerte de guerra mundial con la que advertían los críticos de Trump.
David Alandete, desde Washington, muchísimas gracias, compañero.
Gracias a ti, hasta luego.
Bueno. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esa comparecencia del gobierno de Estados Unidos desde el Pentágono, mientras aquí seguimos buscando también reacciones y otras derivadas de este ataque estadounidense sobre territorio iraní. El régimen ayatolá todavía no ha respondido, aunque afirma que lo hará, aunque sí que se han producido ataques, de hecho los últimos en Tel Aviv. Han continuado lanzando misiles sobre el territorio israelí. Vamos hasta allí, hasta Tel Aviv. Daniel Blumenthal, ¿qué tal? Buenas tardes, última hora.
Buenas tardes. El ataque tan esperado de Estados Unidos contra las bases nucleares de Irán trajo también de inmediato sus consecuencias sobre el territorio israelí. Más de 25 misiles tierra-tierra iraníes fueron disparados desde la mañana, haciendo impacto en tres importantes ciudades de Israel, en Haifa, en Tel Aviv y en Netz Sioná. El resultado son imágenes de destrucción de muchas de las viviendas de esas ciudades, pero un escaso número de heridos debido a que la población israelí hace caso a las instrucciones del comando de retaguardia y toma refugio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció al presidente Donald Trump por la intervención militar que podría coartar definitivamente o por muchos años las aspiraciones nucleares de Teherán.
Te lo estamos contando, Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán. Ha bombardeado las tres principales infraestructuras nucleares del país y, según Donald Trump, han alcanzado las instalaciones subterráneas en las que se desarrolla el programa nuclear iraní. Esta es la clave de todo este asunto. La respuesta de Irán, que lógicamente no tiene la capacidad de Estados Unidos, ha sido volver a lanzar misiles contra Israel. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y ahora qué? Bueno, pues para tratar de analizar toda esta situación, saludamos a esta hora en Mediodía COPE a Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales e investigador de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿hasta qué punto estamos ante un ataque sin precedentes y si ha logrado Estados Unidos su objetivo? Porque Trump asegura, como decimos, que han destruido esas tres centrales, entre ellas estaría Fordow, que supondría, en cualquier caso, un importante golpe para Irán.
Bueno, lo primero de todo es que este ataque supone la ruptura, la transgresión del último tabú desde el triunfo de la Revolución Islámica de Irán en 1979. Y el inicio de una guerra fría entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos con la crisis de los rehenes en 1979, Trump es el primer presidente que se ha atrevido a dar el paso a cruzar esta línea de atacar directamente a Irán en suelo iraní. Con lo cual estamos ante un hecho sin precedentes en casi 50 años, ¿no?, de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Pero más allá de eso, está claro que el ataque de Trump lo que busca es evitar una escalada. Trump ha bombardeado las instalaciones nucleares de Isfahan, de Natanz, de Fordow, y ha dejado claro que este es el final de la operación, que Estados Unidos no busca hacer nada más, que Estados Unidos no busca un cambio de régimen y que Estados Unidos se da por satisfecho con desmantelar el programa nuclear de Irán, que este era el problema que Estados Unidos tenía con Irán. Y en este mensaje directamente Trump dice que ahora está dispuesto a negociar con Irán y que todo depende de la respuesta de Irán.
Uh-huh. Dentro de la opacidad del régimen iraní, profesor, ¿qué capacidad nuclear sabemos que posee y cuáles podrían ser las consecuencias de una respuesta nuclear, ¿no?, de una hipotética respuesta nuclear? Porque ya ha dicho el régimen iraní que van a responder con todas sus fuerzas.
Bueno, eso es parte de la retórica hiperbólica habitual del régimen iraní, que amenaza siempre con la destrucción, el apocalipsis y el Armagedón. Pero bueno, eso hay que tomarlo siempre con mucha cautela, ¿no? Porque es la retórica a la que nos tiene acostumbrados desde el inicio de la República Islámica. Pero más allá de eso, pues bueno, la capacidad nuclear de Irán ahora mismo no le queda mucha después de estos ataques, ¿no? Uh-huh. Hay que ver ahora cuando el polvo de las explosiones se haya difuminado, ¿no?, el alcance real de la destrucción que haya podido infligir Estados Unidos a estas instalaciones y luego ver si ciertos rumores son ciertos, como se dice en Irán, los medios de comunicación de Irán están diciendo que el uranio enriquecido había sido sacado de Fordow y de Natanz antes de estos ataques y que todavía lo guardan en una localización secreta. Bueno, hay que ver todo esto, a ver si es cierto, a ver si no es cierto. Pero bueno, Irán ahora mismo no tiene ninguna capacidad de responder nuclearmente, ¿no? Y mucho menos después de este ataque. La respuesta de Irán va a depender exclusivamente de los cálculos que hagan de qué conviene más a la supervivencia del régimen, a la supervivencia de la República Islámica de Irán. Lo único que preocupa a las élites, lo único que preocupa a Jamenei, es la supervivencia de la República Islámica. Y la respuesta que den a este ataque estará condicionada a este objetivo.
¿Cómo es ese régimen iraní?
Bueno, es una mezcla de teocracia y democracia que se ha ido volviendo cada vez más autoritaria y represiva con el paso del tiempo. Es un régimen único en Oriente Medio y sin precedentes también en la historia de Irán o la historia del chiismo. Nunca antes en el chiismo o en la historia de Irán los ayatolás, los clérigos, habían tomado el poder. Bueno, es una excepcionalidad, podríamos decir, histórica, tanto en el Islam como en Irán, ¿no? Y es un régimen que ha ido perdiendo cada vez más el apoyo popular, el apoyo de la población, ¿no? Y ahí lo hemos visto con el creciente número de protestas, de huelgas, de manifestaciones en los últimos años, ¿no? Y es un régimen cada vez más militarizado, que cada vez se sustenta más en la coerción, en la represión, y que vive fruto de una ideología y de unos mensajes pues propios de los años 70, pero que hoy en día han quedado ya totalmente anticuados y fosilizados.
Lo que está claro es que Irán, como decimos, no tiene capacidad de respuesta ni de alcance y por eso también continúa lanzando misiles a Israel. Pero ¿podría atacar otros emplazamientos como esas bases estadounidenses en países como Irak o en Siria? ¿Qué pasaría entonces?
Bueno, a ver, Irán no tiene ahora mismo capacidad de respuesta nuclear, pero sí que tiene, evidentemente, una capacidad de respuesta con misiles, cohetes y drones a las bases norteamericanas, pues como has mencionado, en Irak, en Siria, pero bueno, también en Bahrein, en Kuwait, en Arabia Saudita, en Emiratos, en Qatar. Bueno, lo que pasa es que aquí Irán tiene que calcular una vez más, bueno, qué le ayuda a sobrevivir y qué no le ayuda a sobrevivir, ¿no? Porque evidentemente una tentación por parte del régimen de Irán puede ser dar respuesta a este ataque para no dar una imagen de debilidad, para no dar una imagen de que pueden destruir su programa nuclear impunemente y que Irán es incapaz de hacer nada al respecto. Pero por otra parte, Irán también tiene que calcular a dónde le puede llevar esa escalada, ¿no? Irán ahora mismo tiene una buena relación con las monarquías del Golfo Pérsico, se reconcilió hace unos años con ellas. Bueno, un ataque a bases americanas en esos países pues pondría en riesgo esta reconciliación y también supondría que quizás Estados Unidos pues responde de una forma muy dura a estos ataques, ¿no? Y eso pondría en riesgo la estabilidad del régimen. Bueno, estos son los cálculos que tienen que hacer ahora mismo los líderes iraníes, ¿no? Y sobre todo Jamenei. Si dar una respuesta o no y a dónde les lleva esa respuesta, ¿no? Y qué pretenden lograr con esa respuesta.
Lo que sí que está claro es que estamos ante un giro rotundo de la política exterior de Donald Trump. Ataque muy meditado, ¿no, profesor? Muy medido.
Bueno, un giro y no un giro, porque Trump, esto ha sido algo muy consistente en todos los mensajes que lleva lanzando desde hace ya 10 años. Una constante en la política de Trump ha sido declarar que Irán no podía tener armas nucleares y que iba a hacer algo al respecto del programa nuclear de Irán. Que esto, por cierto, no es solo la política de Trump, ha sido la política de Joe Biden, ha sido la política de Barack Obama, ha sido la política de George Bush. La única diferencia es que Trump ha sido el único presidente que ha hecho algo decisivo al respecto, ¿no? Mientras que con el resto de presidentes siempre ha sido todo una negociación, una diplomacia nebulosa con Irán, que tampoco ha llevado a una solución definitiva. Es cierto que en el caso de Trump, este ataque contradice otra parte de su promesa política al electorado, que es ser un presidente de paz, ser un presidente que ponga fin al intervencionismo militar norteamericano en Oriente Medio, ser un presidente que se centre en Estados Unidos y que no pierda el tiempo con estas guerras en el extranjero. Sí. Bueno, aquí Trump tenía que optar por una de los dos mensajes que había vendido al electorado y con los que había sido bastante consistente durante los 10 años, ¿no? Bueno, yo creo que Trump ha optado por un ataque muy limitado, un ataque quirúrgico sobre las instalaciones nucleares y inmediatamente ofrecer la mano tendida a Irán y decir esto puede ser el fin de la guerra, también el fin de la guerra con Israel, ahora llega el momento de negociar Y bueno, pues con esta retórica suya de hagamos Irán grande de nuevo, hagamos Oriente Medio grande de nuevo, ¿no? Ya hemos puesto final al problema que teníamos con Irán, que era el problema nuclear, ya no tenemos ningún problema con Irán, ¿no?
Y la última cuestión, ¿puede haber consecuencias económicas en forma de subida de precios con esa mirada puesta en el estrecho de Hormuz, en el petróleo, en el gas, también en las bolsas, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede tensionar los mercados?
Bueno, cerrar el estrecho de Hormuz y atacar a los petroleros que traten de cruzarlo, esa yo creo que es la carta de último recurso de Irán. Esa ya es como la última carta que le quedaría por jugar a Irán. Yo creo que esa carta solo la jugarían si piensan que el régimen está a punto de colapsar o que su supervivencia está en entredicho. Me parecería que sería un error estratégico por parte de Irán responder a estos ataques cerrando el estrecho de Hormuz. Es cierto que presentadores de televisión, algunos miembros del Parlamento, algunos asesores de Jamenei, ya hoy por la mañana públicamente han llamado a cerrar el estrecho de Hormuz y atacar a los barcos que traten de cruzarlo. Pero insisto, yo creo que eso sería un error estratégico porque eso conllevaría una respuesta inmediata y brutal por parte de Estados Unidos que sí pondría en riesgo la supervivencia de la República Islámica de Irán, ¿no? Yo creo que esa carta solo tendría sentido jugarla si la República Islámica está al borde del colapso y la caída, ¿no? No me extrañaría mucho y creo que sería un error tremendo si la usaran en este escenario, en estas circunstancias.
Uh-huh. Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales e investigador de la Universidad de Navarra, gracias siempre por su análisis aquí en COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
2:55, vamos a repasar este conflicto en cinco claves. Silvia Martínez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Primera, Estados Unidos e Israel ya son uno frente a Irán.
Sí, supone una escalada de tensiones sin precedentes entre Estados Unidos e Irán, aunque la Casa Blanca acaba de asegurar que no está en guerra con Irán, no está en guerra con Irán, pero sí contra las ambiciones nucleares de este país.
Una operación que tiene nombre, vamos con esa segunda clave, que es Martillo de medianoche.
Ha sido un éxito, según la Casa Blanca. Ha pulverizado los objetivos militares y nucleares a destruir en Irán, misión protagonizada principalmente por 7 bombarderos B-2, que son bombas de alta penetración, en el primer uso operativo en combate de esta clase de armamento. La operación involucró a más de 125 aeronaves.
Tercera, la fuerza nuclear iraní está tocada, pero la pregunta es si también está hundida.
Han alcanzado las instalaciones de Natanz, Isfana y sobre todo Fordo, las principales del país. En esta última, 800 metros bajo tierra, los iraníes podrían haber sido más rápidos y haber retirado antes del ataque el material que Estados Unidos buscaba destruir.
Cuatro, sin noticias del líder supremo de Irán.
Eso es, Ali Jamenei, que Estados Unidos dijo que era un objetivo muy fácil. Israel le recordó el final de Saddam Hussein, ejecutado en 2006. Hace 21 horas, el líder supremo de Irán emitió un vídeo en redes en el que ya advertía a Trump de su estrecha relación con Israel.
Y quinta y última clave, los daños humanos.
Eso es, Israel 24 muertos, Irán 400, aunque algunas asociaciones internacionales apuntan a que son más del doble en territorio iraní.
Gracias, Silvia.
A ti.
Al margen de estos ataques, no nos olvidamos, este lunes está previsto que Koldo García y José Luis Ábalos declaren en el Tribunal Supremo ante el magistrado Leopoldo Puente. Xavi Lasso, buenas tardes. ¿Qué vamos a poder esperar de estas declaraciones?
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Sí, los dos declaran mañana, Ábalos a las 10 y Koldo a las 12. Y, por ejemplo, mira, ¿qué esperamos de esto? En el caso de Koldo García, esta semana conocíamos que ha cambiado de abogado y pasará a estar representado por la letrada de su mujer, Patricia Uriz. Ese cambio resetea su estrategia y fuentes apuntan a que podría acogerse a su derecho de no declarar. Por parte de Ábalos, y aquí puede venir la bomba, las últimas declaraciones del exministro de Transportes ya revelan que aquí va a haber un cambio. Esta semana aseguraba que ha sido utilizado por Santos Cerdán y Koldo García, que venían, decía, con una dinámica previa de corrupción desde Navarra y que le presionaron para influir en adjudicaciones de obras. Por lo tanto, Sandra, lo más probable es que aquí Ábalos diga ya está bien y cambie de estrategia judicial.
Pues mañana, lunes, que también miramos al Supremo de momento, quédate con este nombre, Martillo de Medianoche. Es el nombre de la operación militar que Estados Unidos lleva meses preparando para atacar Irán a la espera de que Trump diera la orden. 75 armas de precisión y el resultado es el objetivo que perseguían los estadounidenses. Queda mermada la capacidad nuclear del régimen iraní. Estados Unidos, que saca pecho, y desde el Pentágono, el gobierno estadounidense nos ha dado hace unos minutos los detalles de estos ataques que han dejado tres de las principales infraestructuras nucleares destruidas. El alcance definitivo de este ataque sin precedentes de Estados Unidos